Primera parte. Las parábolas y su interpretación. En la acepción general del término, parábola es una narrativa que tiene por finalidad transmitir verdades indispensables de ser comprendidas. Las parábolas de los evangelios son alegorías que contienen preceptos de moral. El empleo continuo que durante su ministerio Jesús hizo de las parábolas tenía por finalidad esclarecer mejor sus enseñanzas, mediante comparaciones de lo que pretendía decir con lo que ocurre en la vida común y con los intereses terrenos. El maestro sugería así figuras y cuadros de las cosas cotidianas para facilitar más a sus discípulos, por ese método comparativo, la comprensión de las cosas espirituales. A los que lo escuchaban ansiosamente, procurando comprender sus discursos, la parábola se les volvía un excelente medio elucidativo de los temas y de las disertaciones del gran predicador. Pero los que no buscaban en la parábola la figura que comparaba, la alegoría que representaba la idea espiritual, y se prendían a la forma, despreciando el fondo, para estos la doctrina ni siquiera aparecía, mas se conservaba oculta, como la nuez dentro de la cáscara. De ahí la respuesta de Jesús a los discípulos que le preguntaban sobre la razón de por qué él hablaba por parábolas: porque a vosotros es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pues al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, mas al que no tiene, hasta aquello que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se está cumpliendo la profecía de Isaías, cuando dice: oiréis, pero no entenderéis. Porque la mente de este pueblo está embotada, tienen tapados los oídos y los ojos cerrados, para no ver nada con sus ojos ni oír con sus oídos, ni entender con la mente ni convertirse a mí, para que yo los cure. Por el párrafo anterior, se observa claramente que los fariseos y la mayoría de los judíos, oyendo la exposición de la parábola, solo veían la figura alegórica que les era presentada, así como quien no rompe la nuez, solo ve la cáscara. Mientras que con sus discípulos no ocurría lo mismo. Ellos veían y oían la enseñanza, el sentido espiritual que permanece para siempre. No se prendían a la figura o a la palabra sonora, que se extingue y desvanece. De modo que los fariseos escuchaban, pero no oían. Miraban, pero no veían. Porque una cosa es ver y oír con los ojos y oídos del cuerpo, y otra cosa es ver y oír con los ojos y oídos del espíritu. Nota de pie. En otros términos, oían, pero no escuchaban. Miraban, pero no veían. Fin. Nota de pie. La condición que Jesús expone como indispensable para que nos sea dado y poseer en abundancia es, como dice el texto, nosotros tengamos, pero tengamos, ¿qué? Seguramente algún principio doctrinario unido a la buena voluntad para recibir la verdad: aquel que tiene le será dado, y tendrá en abundancia. Y el obstáculo para recibir su doctrina es el individuo no tener la más ligera iniciación espiritual, y no tener buena voluntad para recibir la nueva de la salvación. De modo que la parábola evangélica es una instrucción alegórica, expuesta siempre con un fin moral, como un medio fácil de hacer comprender una lección espiritual. Es, por lo menos, la opinión del evangelista Mateo cuando dice: Jesús decía a la gente todas estas cosas en parábolas, y no les decía nada sin parábolas, para que se cumpliese lo que había anunciado el profeta: abriré mi boca para decir parábolas, y publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Mateo 13, 34, 35. Finalmente, las parábolas tienen poca importancia para los que las toman como fueron escritas. Además, el sentido nunca debe ser desnaturalizado o desviado, bajo pena de perjudicar la idea cristiana. Por ejemplo, al que ve en la parábola del tesoro escondido un medio de enriquecerse materialmente, o en la parábola del administrador infiel una lección de infidelidad, será preferible para él cerrar los evangelios y continuar tratando sus negocios materiales. La inteligencia de los evangelios explica perfectamente la interpretación espiritual que Jesús da a sus enseñanzas. Si los evangelios fuesen un montón de alegorías sin importancia espiritual, no tendrían ningún valor. Parábola del sembrador. En aquel mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar. Y se reunió a su alrededor una gran multitud de gente. Por eso, subió a una barca, en donde se sentó, estando el pueblo en la ribera. Y les dijo muchas cosas por parábolas. Hablando de esta manera, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra. Y luego nació, porque la tierra donde estaba no tenía profundidad. Mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena, y dio fruto, algunos granos rindiendo 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Jesús les respondió: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que mirando no vean, y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: todo aquel que escucha la palabra del reino, y no le da importancia, viene el espíritu maligno, y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras, es el que oye la palabra, y por lo pronto la recibe con gozo. Pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración. Y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones, por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas, es el que oye la palabra. Pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra, y la vuelven sin fruto. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra, es aquel que escucha la palabra, que presta atención, y da fruto rindiendo 100, 60 o 30 por 1. Mateo 13, 1, 9. Marcos 4, 1, 9. Lucas 8, 4, 15. La parábola del sembrador es la parábola de las parábolas, resume los caracteres predominantes en todas las almas, al mismo tiempo que nos enseña a distinguirlas por la buena o mala voluntad con que reciben las nuevas espirituales. Por el argumento del discurso, vemos a aquellos que, ante la palabra de Dios, son orillas del camino por donde pasan todas las ideas grandiosas como gentes por los caminos, sin grabar ninguna de ellas. Son piedras impenetrables a las nuevas ideas, a los conocimientos liberales. Son espinas que sofocan el crecimiento de todas las verdades, como esas plantas espinosas que debilitan y matan a los vegetales que intentan crecer en sus proximidades. Pero si así ocurre con el común de los hombres, como para la gran parte de la tierra improductiva, que forma parte de nuestro mundo, también se distingue, de entre todos, una pléyade de espíritus de buena voluntad, que oyen la palabra de Dios, la practican, y, de esa bendita simiente, resulta una producción tan grande que se puede contar 100 por 1. De manera que la simiente es la palabra de Dios, la ley del amor que abarca la religión y la ciencia, la filosofía, y la moral, inclusive a los profetas, y se resume en el dictamen cristiano: adora a Dios, y haz el bien hasta a tus propios enemigos. La palabra de Dios, la simiente, es una sola, es decir, es siempre la misma, la que ha sido predicada en todas partes, desde que el hombre se halló en condiciones de recibirla. Y si ella no actúa con la misma eficacia para todos, ese hecho deriva de la variedad y de la desigualdad de espíritus que existen en la tierra. Unos más adelantados, otros más atrasados. Unos propensos al bien, a la caridad, a la liberalidad, a la fraternidad. Otros propensos al mal, al egoísmo, al orgullo, apegados a los bienes terrenos y a las diversiones pasajeras. La tierra que recibe las simientes representa el estado intelectual y moral de cada una orilla del camino: pedregal, espinar y buena tierra. También ocurre que no todos los predicadores de la palabra la predican tal como ella es, en su sencillez y desprovista de formas engañosas. Unos la revisten de tantos misterios, de tantos dogmas, de tanta retórica. La adornan con tantas flores que, aunque la palabra permanezca, queda oscurecida, encerrada en la forma, sin que se le pueda ver el fondo, la esencia. Muchos la predican por interés, como el materialista que siembra. Otros por vanagloriarse, y, gran parte, por egoísmo. En estos casos, no disipan las tinieblas, sino que las aumentan. No ablandan corazones, sino que los endurece. No anuncian la palabra, sino que de ella hacen un instrumento para recibir oro o fama. Para predicar y oír la palabra, es necesario que no la rebajemos, sino que la coloquemos por encima de nosotros mismos, porque aquel que desprecia la palabra, anunciándola o oyéndola, desprecia a su instructor. Es, como dice él, el que me rechaza y no recibe mi doctrina, ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo he enseñado lo condenará en el último día sermo, quem locutusum, y judicabiteum in novissimodia. Juan 12:48. ¡Qué bellísimo cuadro se presenta ante nuestra vista! Cuando estamos animados por el sentimiento del bien y de nuestra propia instrucción espiritual, leemos, con atención, la parábola del sembrador. Ante nosotros se expande un vasto campo, donde aparece la extraordinaria figura del excelso sembrador, el mayor ejemplificador del amor de todas las edades. Y aquel monumental sermón resuena en nuestros oídos, convidándonos a la práctica de las virtudes activas, para el gozo de las bienaventuranzas eternas. El espiritismo, filosofía, ciencia y religión, exento de todo y cualquier sectarismo, es la doctrina que mejor nos pone a la par de todos esos dictámenes, porque, al lado de las saludables enseñanzas, hace realzar la sobrevivencia humana, base inamovible de la creencia real que perfecciona, corrige y alegra. Que sus adeptos, compenetrados de los deberes que asumieron, semejantes al sembrador, lleven, a todos los hogares, y planten en todos los corazones, la simiente de la fe que salva, levantando bien alto esa luz del Evangelio, escondida bajo el celemín de los dogmas y de las falsas enseñanzas que tanto han perjudicado a la humanidad. Parábola de la cizaña. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo, y se fue. Pero cuando creció la hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña. Los criados fueron a decir a su amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo, un hombre enemigo hizo esto. Los criados dijeron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Les contestó, no. No sea que, al recoger la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. En el tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Mateo 13:24-30. El hombre ha sido, en todos los tiempos, el eterno enemigo de la verdad. A todos los rayos de su luz, opone una sombra para oscurecerla o desnaturalizarla. La cizaña está para el trigo, así como el juicio humano está para las manifestaciones superiores. Una doctrina, por más clara y pura que sea, en el mismo momento en que es concedida al hombre, suscita enemigos que la destrozan, codiciosos e interesados en mantener la ignorancia que la desvirtúan, revistiéndola de falsas interpretaciones y desnaturalizando completamente su esencia purísima. Son como la cizaña, que humilla, transforma, envenena y hasta mata al trigo. La doctrina de Jesús, aunque es de una nitidez incomparable, de una lógica y claridad sin igual, no podía dejar de sufrir esa maliciosa transformación, que la hizo olvidada, ignorada e incomprendida de las gentes. Aunque la religión de Cristo se resuma en el amor a Dios y al prójimo, en el merecimiento por el trabajo, por la abnegación, por las virtudes activas, los sacerdotes hicieron de ella un principio de discordia. la degeneraron en partidos religiosos que se disputan en una lucha tremenda de desamor, de odio, de orgullo, de egoísmo, destruyendo todos los principios de fraternidad establecidos por Cristo. En vez de la religión inmaculada del Hijo de María, aparecen las religiones aparatosas de sacerdotes, preconizando y manteniendo cultos paganos, exterioridades grotescas, dogmas, misterios, milagros, exaltando lo sobrenatural, esclavizando la razón y la conciencia de las gentes. Esta cizaña, desde hace milenios, y que comenzó a surgir por ocasión de la siembra del buen trigo, nació, creció, sofocó la bendita simiente porque, según dice la parábola, cuando Cristo habló, los hombres no pusieron atención, sino que dormían, dejando de prestar el necesario raciocinio a sus palabras redentoras. Y luego después, por la mezcla de la palabra de Cristo con las exterioridades con que la revistieron, se hizo una confusión idéntica a la de la cizaña y del trigo. Después de nacer, el Señor decidió esperar hasta la siega, es decir, el fin de los tiempos, que debería presentar el producto de su palabra y los resultados de las religiones sacerdotales, con sus pompas, para que los segadores se encargasen de quemar la cizaña y recoger el trigo en el granero. ¿Es lo que estamos haciendo? Y estos escritos elucidativos no tienen el fin esclarecer la doctrina de Cristo, que es toda luz, sino quemar con la llama sagrada de la verdad, la cizaña nociva, reducirla a cenizas, con el fin de que el cristianismo domine, estableciendo en el corazón humano el amor a Dios, y haciendo prevalecer el espíritu de fraternidad, único capaz de resolver las cuestiones sociales y establecer la paz en el mundo. Parábola del grano de mostaza. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que toma un hombre, lo echa en su huerto y crece hasta llegar a ser como un árbol, en cuyas ramas anidan las aves. Mateo 8, 31, 32 Marcos 4, 30, 32 Lucas 13, 18, 19. Consideremos aquí el reino de los cielos como todo lo que está por encima y por debajo, a la derecha y a la izquierda de nosotros, todo ese inmenso espacio, infinito, inconmensurable, donde se mecen los astros y brillan las estrellas. Todo ese éter que nos parece vacío, pero que en verdad encierra multitudes de seres y de mundos, donde se exhiben maravillas del arte y de la ciencia de Dios. Para quien lo ve desde la tierra, con los ojos del cuerpo, su conocimiento parece insignificante, como lo es un grano de mostaza. Pero, después de estudiarlo, así como después que se planta la simiente, ¿nuestra inteligencia se dilata? ¿Cómo se dilata la simiente cuando germina? ¿Se transforma nuestro modo de pensar, como le suele suceder a la simiente ya modificada en hierba? Y el conocimiento del reino de los cielos crece en nosotros como crece la mostaza, hasta el punto de volvernos un centro de apoyo alrededor del cual revolotean los espíritus, así como los hombres que sienten la necesidad de ese apoyo moral y espiritual, de la misma forma que los pájaros, para su descanso, buscan los árboles más exuberantes para gozar de la sombra benéfica de sus ramajes. El grano de mostaza sirvió dos veces para las comparaciones de Jesús. Una vez lo comparó al reino de los cielos, otra, a la fe. El grano de mostaza tiene sustancia y un grano produce efecto revulsivo. Esa misma sustancia se transforma en árbol. Después da muchas simientes y muchos árboles, y hasta sus hojas sirven de alimento. Pero es necesaria la fertilidad de la tierra, para que trabaje la germinación, haya transformación, crecimiento y fructificación de lo que fue simiente. Y es necesario, a su vez, el trabajo de la simiente y de la planta en el aprovechamiento de ese elemento que le fue dado. Así ocurre con el reino de los cielos en el alma humana. Sin el trabajo de esa simiente, que es hecho por los espíritus del Señor, sin el concurso de la buena voluntad, que es la mejor fertilidad que le podemos proporcionar, sin el esfuerzo de la investigación, del estudio, no puede aumentar y engrandecerse en nosotros, no se nos puede mostrar tal como es, así como la mostaza no se transforma en hortaliza sin el empleo de los requisitos necesarios para esa modificación. La fe es la misma cosa, se parece a un grano de mostaza cuando ya es capaz de transportar montañas. Pero su tendencia es siempre para el crecimiento, a fin de operar, cambio para un campo más extenso, más abierto, de más dilatados horizontes. La fe verdadera estudia, examina, investiga, sin espíritu preconcebido, y crece siempre en el conocimiento y en la vivencia del Evangelio de Jesús. El espiritismo, con sus hechos positivos, viene a dar un gran impulso a la fe, descubriendo para todos el reino de los cielos. Así como el reinado celeste abarca el infinito, la fe es todo, y de ella todos necesitan para crecer en el conocimiento de la vida eterna. Parábola de la levadura. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer toma, y la mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. Mateo 13:33. Lucas 13:20-21. No hay quien ignore el proceso de la panificación. Se echa un poco de levadura en la masa de harina, se mezcla y se espera que fermente toda la masa, para lo que contribuye mucho el calor. Aparentemente, quien ve la masa no dice que tiene levadura. Entretanto, después de algunas horas, la propia masa fermentada acusa la presencia de la misma. Así es el reino de los cielos. El hombre no se puede transformar, de simple ignorante, a sublime y sabio de un momento para otro, como la levadura no transforma la harina en el mismo momento en que en ella es puesta. A medida que oye la voz de los profetas, la palabra de los emisarios de lo alto, la inteligencia del hombre se va esclareciendo, y su espíritu se transforma y asimila el reino de los cielos, que a primera vista le pareció un enigma, pero después se le presentó positivo, racional y lógico. ¿Quién diría que una sola medida de levadura, en 3 medidas de harina, fermenta la misma? Es necesario, sin embargo, recordar que el calor, no solo en la harina para el pan, sino también en el hombre, para la transformación de espíritus, es indispensable. Y este calor puede producirse en la actividad que empleamos para el progreso al que somos llamados a conquistar. Parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo esconde, y, lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. El hombre ha resumido su tarea en la tierra a buscar tesoros, a hallar tesoros, a esconder tesoros, a vender lo que tiene para comprar campos que tengan tesoros. Así ha sucedido, y así está sucediendo. ¿Para qué trabaja el hombre en la tierra? ¿Para qué estudia? ¿Para qué lucha, hasta el punto de matar a su semejante? Para poseer tesoros. Jesús, sabiendo de los engaños que el hombre emplea en la conquista de los tesoros, hizo del tesoro escondido una parábola, comparándolo al reino de los cielos. Lo hizo, naturalmente, para que los que recibiesen esos conocimientos, también empleasen todos sus talentos, todos sus esfuerzos, todo su trabajo, toda su actividad, todos sus sacrificios, en la conquista de ese otro tesoro, al cual él llamó imperecible, recordando que la polilla y la herrumbre no lo corroen, y los ladrones no lo roban. El reino de los cielos es un tesoro oculto al mundo, porque los grandes, los nobles, los guías y los jefes de sectas religiosas no quieren hacer que aparezca para la humanidad. Pero, gracias a la revelación, a las enseñanzas espíritas, a los espíritus del Señor, hoy le es muy fácil al hombre hallar ese tesoro. Más difícil le puede ser vender lo que tiene y comprar el campo, es decir, desembarazarse de sus viejas creencias, del egoísmo, del prejuicio, del amor a los bienes terrestres, para poseer los bienes celestes. Materializado como está, el hombre prefiere siempre los bienes aparentes y perecibles, porque los considera positivos. Los bienes reales e imperecibles él los juzga abstractos. La parábola del tesoro escondido es significativa y digna de meditación. El hombre terreno muere, y se queda, sin sus bienes. El hombre espiritual permanece, para la vida eterna, y el tesoro del cielo, que él adquirió es de su propiedad permanente. La parábola de la perla. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Mateo 13, 45, 46. Las perlas son adornos para la gente fina. Son escasas, por eso son caras. Quien tiene grandes y finas perlas tiene un tesoro, tiene una fortuna. Además de eso, son joyas muy apreciadas, por su estructura, por su composición. Los puercos no aprecian las virtudes de las perlas. Prefieren mijo o algarrobas. Si les diéramos perlas, ellos las pisarían y las sumergirían en el lodazal en el que viven. Por eso dice Jesús, no deis perlas a los puercos. Seguramente el Señor del Verbo Divino ya había comparado el reino de los cielos a una perla de raro valor, cuando propuso aquella recomendación a un discípulo que decidió anunciar su doctrina a un hombre puerco. En verdad, que hay hombres que son hombres, y hay hombres que se parecen mucho a los puercos. El puerco vive solamente para el estómago y para el barro. Los hombres puercos también viven para el barro y para el estómago. Para estos las perlas no significan nada, las algarrobas les saben mejor. El reino de los cielos, en los tiempos actuales, es incompatible con el reino del mundo. Para comprar de la perla, el hombre vendió todo lo que tenía. Para comprar de la perla del reino de los cielos, el hombre necesita vender el reino del mundo. ¿Existe el reino del mundo? ¿Y existe el reino de los cielos? Aquel desaparece con las revoluciones, al llamado de la muerte, o bajo el guante de la miseria. El reino de los cielos permanece en el alma de aquel que supo poseerlo. Parábola de la red. Finalmente, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los justos y los echarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13, 47, 50. El fin del mundo es el característico de los tiempos en que estamos, de estos tiempos en que la propia fe se encuentra con mucha dificultad en los corazones. Tiempos en los que la lealtad, la sinceridad, el verdadero afecto, el amor, la verdad, andan oscurecidas en las almas. Tiempos de discordias, de odios, de confusión tal, que hasta los propios elegidos peligran. Se entiende por elegido aquel que, por su vivencia cristiana, ya se liberó en gran parte del reino del mundo. No obstante peligra, aún puede caer, donde la advertencia del apóstol Pablo, por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Fin. Nota de pie. Es el fin del mundo viejo. Es el advenimiento del mundo nuevo. Es una fase que se extingue para dar lugar a otra que nace. No es el fin del mundo, como algunos lo han entendido, sino el fin de las costumbres y sus usos, sus prácticas, su convencionalismo, su ciencia, su filosofía y su religión. Es una fase de nuestro mundo, que quedará grabada en las páginas de la historia con letras imborrables, cerrando un ciclo de existencia de la humanidad, y abriendo otra página en blanco, pero trayendo en el fondo el nuevo programa de vida. La red llena de peces de toda especie representa la ley suprema, que, suministrada a todos sin excepción, sean griegos o gentiles, viene trayendo al tribunal de Cristo gente de toda especie, buenos, medianos y malos, para ser juzgados de acuerdo con sus obras. Nota de pie. Se entiende por elegido aquel que, por su vivencia cristiana, ya se liberó en gran parte del reino del mundo. No obstante peligra, aún puede caer, donde la advertencia del apóstol Pablo, por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10:12. Fin. Nota de pie. Los ángeles son los espíritus superiores, a quienes está afecto el poder de juzgar. El fuego de dolor es el símbolo de los mundos inferiores, donde los malos tienen que depurarse entre lágrimas y dolores, para alcanzar una esfera mejor. Con todo, no se crea que esta parábola sea para los otros, y no para los espíritas, o los creyentes en el espiritismo. Nos parece que les afecta antes que a todos los demás, pues se encuentran dentro de la red tejida por la predicación de los espíritus en todo el mundo, es decir, que no vale solamente conocer, es necesario también practicar. No vale estar dentro de la red. Es indispensable ser bueno. Los que conocen el amor y no tienen amor. Los que exigen lealtad y sinceridad, pero no las practican. Los que piden indulgencia y no son indulgentes. Los que hablan de humildad, pero se elevan a los primeros lugares, dejando el banco del discípulo para sentarse en la silla del maestro. Todos estos, y aún más los renegados, los convencionalistas, los tibios y los tímidos, no podrán tener la importancia de los buenos, de los humildes, de los que tienen el corazón recto, de los que cultivan el amor por el amor, la fe por su valor progresivo, y trabajan por la verdad para tener libertad. La parábola de la red es la última de la serie de las siete parábolas que el maestro propuso a sus discípulos. Por eso el apóstol, al publicarla en su evangelio, conservó la expresión que Cristo le dio al proponerla finalmente. Ella es la llave con la que Jesús quiso encerrar en aquellos corazones la enseñanza alegórica que les había transmitido. Enseñanza bastante explicativa del reino de los cielos con todas sus prerrogativas. Parábola de la oveja perdida. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99, e irá a buscar la extraviada? Y si la encuentra, os aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se habían extraviado. De la misma manera, vuestro Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de esos pequeñuelos. Mateo 18, 12, 14. Lucas 15, 3, 7. Esta fabulosa parábola parece ser la solemne protesta de la mala interpretación que los sacerdotes han dado a la palabra de Cristo. No hace mucho, nos escribió un padre romano, diciéndonos ser una estupidez negar las penas eternas del infierno, cuando en los evangelios encontramos, por lo menos, 15 veces la confirmación de esa eternidad. Y concluye que ella no es una enseñanza de la Iglesia, sino enseñanza del propio Evangelio. Jesús preveía ciertamente que sus enseñanzas y pensamiento íntimo serían desnaturalizados por los hombres constituidos en asociaciones religiosas, y quiso, en cierta forma, dejar bien patente a los ojos de todos que él no podía ser representante de un Dios que, proclamando el amor y la necesidad indispensable del perdón para la remisión de los pecados, impusiese a los hijos por él creados castigos indefinibles y eternos. La parábola muestra muy claramente que las almas extraviadas no quedarán perdidas en el laberinto de las pasiones, ni en los abismos donde abundan los abrojos. Como la oveja extraviada, ellas serán buscadas, aunque sea preciso dejar de cuidar a aquellas que alcanzaron ya una altura considerable, aunque las 99 ovejas queden estacionadas en un lugar del monte. Los encargados del rebaño saldrán al campo en busca de la que se perdió. El Padre no quiere la muerte del impío. No quiere la condenación del malo, del ingrato, del injusto, sino su regeneración, su salvación, su vida y su felicidad. Aunque sea necesario, para la regeneración del espíritu, nacer él en la tierra, sin una mano o sin un pie, entrar en la vida manco o lisiado. Aunque le sea preciso renacer en el mundo ciego, por causa de los tropiezos, por causa de los escándalos, su salvación es tan cierta como la de la oveja que se había perdido, y es recordada en la parábola, porque todos esos pobres que arrastran el peso del dolor, sus guías y protectores los asisten para conducirlos al puerto seguro de la eterna bonanza. Lector amigo, cuando os hablen los sacerdotes del infierno eterno, preguntadles qué relación tiene la parábola de la oveja perdida con ese dogma monstruoso, que desnaturaliza e inutiliza todos los atributos divinos. Parábola del siervo despiadado. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que le fuera pagada la deuda. El empleado se echó a sus pies, y le suplicó: Dame un plazo, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. El empleado, al salir, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Lo agarró por el cuello y le dijo: Para lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, como yo me compadecí de ti? Y el señor, irritado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Mateo 18, 21, 35. En el capítulo 6 del Sermón de la Montaña, según Mateo, versículos del 1 al 15, Jesús enseñó a sus discípulos y a la multitud que se agrupaba para oír sus enseñanzas, la manera de cómo se debía orar. Y aprovechó la enseñanza para resumir un excelente e interesante coloquio con Dios, la súplica que al poderoso Señor debemos dirigir diariamente. El maestro renegaba de los largos e interminables rezos que los escribas y fariseos de su tiempo proferían, de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, diciendo a los que lo oían que no hicieran eso, sino que cerraran la puerta de su cuarto y dirigieran, en secreto, la súplica al Señor. La fórmula que les dio para orar encierra, al mismo tiempo, pedidos y compromisos que tendrían que asumir los suplicantes, y de los cuales se destaca el que constituye objeto de enseñanzas que se hallan contenidas en la parábola del siervo despiadado: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Del cumplimiento o no de esta obligación depende la concesión de nuestro requerimiento. Además, en ese deber se resume toda confesión, comunión, extrema unción, etc. Aquel que confiesa, comulga, recibe la unción, pero no perdona a sus deudores, no será perdonado. Mientras que, el que perdona será inmediatamente perdonado, independientemente de las demás prácticas recomendadas por la Iglesia de Roma, o cualquier otra iglesia, como medio de salvación. También sucede que el perdón, conforme Cristo enseñó a Pedro, debe ser perpetuo, y no concedido una, ni dos, ni 7 veces. De ahí viene la parábola explicativa de la concesión que debemos hacer a nuestro prójimo, para poder recibir de Dios el cambio en la misma moneda. Vemos que el primer siervo que llegó fue justamente el que más debía 10.000 talentos. Una suma fabulosa en aquel tiempo, para un trabajador, no solo en aquel tiempo, sino también hoy, pues valiendo cada talento $1.890 en moneda brasileña, 10.000 alcanzaba la respetable suma de $18.900.000.000.000 Si algún siervo, que solo tuviese mujer, hijos y algunos haberes debiese esa importante cantidad al Vaticano, después de entregado al brazo fuerte, sería irremisiblemente condenado a las penas eternas del infierno. Jesús escogió esa gran cantidad para impresionar mejor a sus oyentes sobre la bondad de Dios y la naturaleza de la doctrina que, en nombre del Señor, estaba transmitiendo a todos. Ningún otro deudor fue recordado en la parábola, porque solo el primero era bastante para que se completase toda la lección. Pues bien, ese deudor, viéndose amenazado de ser vendido, con él su mujer e hijos, sin liberarse del pago, pidió moratoria, valiéndose de la benevolencia del rey. Este, lleno de compasión, le perdonó la deuda, es decir, suspendió las órdenes que había dado, para que todo cuanto poseía, mujer, hijos, y el mismo siervo, fuese vendido para pagar, ya que él se proponía abonar la deuda a plazos. Mas, continúa la parábola, aquel deudor, que había recibido el perdón, cuando salió encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, es decir, CR$, 31,50 de nuestra moneda, una verdadera bagatela que para él, hombre deudor de aproximadamente 19 millones de cruceiros, nada representaba. Y exigió del deudor, violentamente, su dinero. Al ver aquella escena, sus compañeros, que habían presenciado todo lo que pasaba, se indignaron y fueron a contarle al rey lo sucedido. De ahí la nueva resolución del señor entregó al siervo malvado a los verdugos, a fin de que realizase trabajos forzados, hasta que le pagase todo lo que le debía. Esta última condición es también interesante: paga la deuda, el deudor recibe el finiquito. Lo que quiere decir sublata causa, tollitur effectus. La deuda debe forzosamente constar de un cierto número de guarismos. Restados estos por otros tantos semejantes, el resultado ha de ser cero. Quien debe 2 y paga 2, salda la deuda. Quien debe 18.900.000 cruceiros y paga 18.900.000 cruceiros, no puede continuar pagando deuda. Eso está más claro que el agua cristalina. Jesús termina la parábola, afirmando: así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. Sin duda, le es tan difícil a un pecador pagar 18.900.000 pecados, como a un trabajador pagar 18.900.000 cruceiros. Pero, tanto uno como el otro tiene la eternidad ante sí. Lo que no se puede hacer en una existencia, se hará en 2, en 20. En 50, se hará en la otra vida, en la que el espíritu no está inactivo. Todo eso está de acuerdo con la bondad de Dios, aliada a su justicia. Lo que no puede ser es pagar el individuo eternamente, y continuar pagando, después de haber pagado. La ley del perdón es inflexible, reina en el cielo tal como la prescribió en la tierra el maestro nazareno, cuyo espíritu, ajeno a los principios sacerdotales, a los dogmas y misterios de las iglesias, debe ser oído, respetado, amado y servido.